Egunon Gasteiz, egunon Araba. Viernes 1 de abril comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine con nieve, nevando aquí en la ciudad. Les vamos a hacer una propuesta, nos vamos a sentar a leer una novela que recupera la figura de una mujer, de Rosicas Mimer, pacifista, feminista y sufragista, que intentó parar una guerra. Una mujer que emigró a los Estados Unidos, donde nunca consiguió la nacionalidad. Es una historia de Kirmen Uribe, que rescata del olvido, pero de una manera poco habitual, y es que su propia historia y sus recuerdos se entremezclan con la vida de Rosica. La ficción y la realidad se dan la mano para acercarnos al proceso de la escritura, un proceso de cómo se cuenta la vida. Kirmen Uribe, nuestro escritor afincado en Nueva York, vuelve con una novela que no va a pasar desapercibida. Incluso el propio título nos da que pensar, un título que hace referencia a la mitología vasca y que le sirve al autor como metáfora perfecta de la emigración, y es que el migrante sufre un viaje solo de ida. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Bitartean heldu eskutik eskatzen zigun. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi, maitasun keinu bat, besterik ez.
Es de esas personas que hipnotizan, que tienen un alma que trasciende, que llega, que atrapa. Desde joven escribe y lo hace como quienes logran que sus letras sean especiales, sean algo más, que no puedas parar de leer, de disfrutar. Hablamos de Kirmen Uribe, que nació en Ondarroa, Vizcaya, en 1970. El reconocimiento de sus lectores siempre está ahí, cada día se suman más. También los galardones le avalan, le guiñan un ojo siempre que pueden. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2009 por su primera novela Bilbao, New York, Bilbao. Pero antes había publicado su poemario Mientras tanto, cógeme la mano. A esa primera novela le siguieron Lo que mueve el mundo, novela que cuenta la vida del poeta Robert Musse, un escritor belga que adoptó a una niña vasca de la Guerra Civil, y La hora de despertarnos juntos en 2016, Premio Nacional de la Crítica en Euskera, que recoge la increíble vida de Carmelo Urresti y sus dos exilios, uno político por la Guerra Civil y el otro económico en la posguerra. En 2018 obtuvo la prestigiosa beca Kuhlman de la Biblioteca Pública de Nueva York para escribir allí su cuarta novela, La vida anterior de los delfines, que dice así. Las llamaron histéricas. Les dijeron que eran revoltosas e inútiles, unas entrometidas, unas cotorras. Tuvieron que oír que ser mujer era un problema y que las mujeres no podían hacer nada para detener una guerra, pero no quisieron callarse. Durante la Primera Guerra Mundial, 1.300 mujeres de 12 países se reunieron en La Haya para reclamar la paz. Tomaron la iniciativa y decidieron reunirse con los mandatarios de sus países para exigirles que negociaran acuerdos que propiciaran el fin de la contienda. Kirmen Uribe y su familia viven actualmente en la ciudad de Nueva York, donde él imparte clases de escritura creativa en la universidad. Hoy nos acompaña en Radio Vitoria Gaur. Con él hablamos de la vida, de su vida, de su nueva novela. Recorremos a su lado el pasado reciente del País Vasco y miramos al futuro. Lo hacemos con un fragmento de Ítaca, recitado por Josep María Pou. Como escribió el poeta griego Constantín Cavafis, miramos a Ítaca.
Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Kirmen Uribe, ¿cómo estás? Egunon, bueno, buenos días.
Hola, Egunon, Pilar, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, aquí nevando, Kirmen.
¡Ay, nevando!
Aquí nevando.
¿Seguro? En abril.
En abril, 1 de abril. Seguro que echas de menos la nieve. Bueno, también en Nueva York nieva mucho, ¿no?
Sí, nieva mucho, pero este año no tanto. Y, ¿sabes? Es algo que gusta en Nueva York, porque sobre todo los niños suelen estar esperando a la nieve los días nevados por dos razones. Uno, porque no hay escuela.
Que eso es importante.
Y dos, porque pueden ir con el trineo a Central Park y jugar allí. Entonces, el invierno es agradecido en ese sentido en Nueva York, porque puedes jugar con los niños en el parque.
Kiermen, qué gusto que estés aquí en los micrófonos de Radio Vitoria, unos micrófonos que has compartido en numerosas ocasiones, en muchas ocasiones, esta ya sabes que siempre es tu casa, y vienes con una novela, la cuarta novela, debajo del brazo, una novela que te ha llevado a volver a vivir a Nueva York. Es una ciudad icónica, atractiva, una ciudad que tú ya conocías, pero que era como volver a otro mundo, ¿no? Resides allá desde hace 4 años, con una beca, con la prestigiosa beca Kullman de la Biblioteca Pública de Nueva York. Tengo la sensación, fíjate, que ahora mismo estás en Bilbo, ¿no? Ahora vives en Nueva York. En tu primera novela, Bilbao, New York, Bilbao. Tengo la sensación que las dos ciudades forman parte de tu piel, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Siempre he tenido esa querencia, ¿no? No me gusta la palabra obsesión. Esa querencia, ese amor por Nueva York desde que era pequeñito, ¿no? Me imaginaba, iba a la playa en Ondarroa y miraba al mar y decía, wow, ahí está Nueva York, un poquitín más allá, ¿no? Y luego me gustaba mucho la literatura que venía de allí, la música, el arte, por supuesto, ¿no? De Nueva York. Y siempre quise ir, y la primera vez que fui con mis amigos vitorianos.
Tus amigos vitorianos, sí.
Bingham, Mendizábal, Miquel Urdangarín y Miquel Valverde.
Oye, qué bien rodeado fuiste.
Sí, junto a Rafa Rueda también.
Sí.
Y nada, y la primera vez que fuimos fue el año 2003, imagínate, ya han pasado años, ¿eh? Y entonces nos quedamos enamorados de la ciudad, ¿no? Porque pasaban cosas, aparte de ser una ciudad bella, pasaban cosas como vas a un recital o haces un recital en euskera de poesía y música y va gente y te aplaude y les gusta. Entonces dices, wow, esta ciudad es muy abierta, ¿no? Y luego pues he ido allá pues una vez al año o algo así. También estuve en una residencia de escritores en Upstate en New York, y ya pues en el año 2017 mandé la solicitud de la beca y pues milagrosamente dijeron que sí.
Y te la concedieron. Oye, ¿Cómo encontraste a Rosica? Porque no es fruto de una casualidad, porque en esta obra, que vamos a hablar enseguida, ¿no?, de la vida anterior de los delfines, que me ha gustado mucho, por cierto, nos acerca a la mitología vasca. Eso por un lado, ¿no?, en el título, ¿no?, la transformación del hombre en delfín, ¿no?, aquel que se enamora de las lamias, una manera de juntar, haces, ¿no?, de unir diferentes culturas, y es una metáfora también, ¿no?, con los migrantes, aquellos que solo tienen un viaje de ida. Eso por un lado, pero por otro lado está la vida de Rosica, pero también se da la mano con la vida del autor. Ficción, realidad, claro, es que es una obra, yo creo que es muy fácil de leer, pero es una obra que hay que leerla, creo que más de una vez, ¿eh?
Sí, hay que leer. Tiene diferentes niveles de lectura. Uh-huh. Y yo creo que la segunda vez te gusta más.
A esa no he llegado.
Yo creo que sí, porque ves, es como darle la vuelta al ordenador, ¿no? Y mirar pues todos los cables que tiene detrás, ¿no? Entonces, sí, ves ya todas las conexiones que hay entre los diferentes fragmentos y es muy bonito eso. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cómo conocí a Rosica? Pues sí, por internet.
Pero no fue una casualidad, ¿eh? Hablamos de una mujer olvidada, feminista, sí, pacifista, sí, sufragista, sí, que intentó cambiar el mundo, intentó cambiar, parar la Primera Guerra Mundial, pero no se sabe prácticamente nada de ella.
No, porque era mujer y la silenciaron. Es así, la historia ha sido así. A ver, yo quería un personaje femenino, pues un poco afincado o que tuviera algo que ver con Nueva York, ¿no? Porque quería establecer un juego de espejos con Euskadi, ¿no? Euskadi, New York. Y nada, buscando cosas en la red, pues di con un archivo de 176 cajas que contienen un libro inacabado. ¿Un libro inacabado? ¿Sobre quién? Sobre Rosica Schwimmer. Y miro en Wikipedia quién era esta mujer, que había muy poquito, ahora hay más, pero dicen, buah, una sufragista húngara que luego fue elegida secretaria general del movimiento sufragista y fue destinada a Londres. En Londres la pilla en la Primera Guerra Mundial, luego se va a Estados Unidos, trata de convencer al presidente Wilson para que pare la guerra, se entrevista con él en la Casa Blanca, 14 minutos, no le hace caso.
Pero con muchísima personalidad.
Hombre, muchísima, muchísima. Y arrojo, ¿no?
Sí, sin dudarlo.
Parecía,
¿no?,
vasca, ¿no?
Yo creo que esa es la similitud de alguna manera, ¿eh? Fíjate, porque lo he dicho, mujer feminista, pacifista, sufragista.
Sí. Sí, y ella además, bueno, trató de parar la guerra, no lo consiguió, y luego convenció a Henry Ford, el gran magnate, para que montasen un barco de la paz. Tampoco funcionó para organizar un proceso de paz en Europa. Fueron en barco, pero bueno, no les hicieron demasiado caso, ¿no? Pero sí, ella veía el feminismo y el pacifismo que ella consideraba que iban de la mano, ¿no? Que las mujeres no son agresivas, no sois agresivas, que las mujeres no sois violentas y que si queremos un mundo mejor, hay que tirar por el camino que abren la igualdad y la no violencia. Es lo que ella creía.
Claro, Kiermen, hablamos de pacifismo, que fue precisamente esta condición de ella la que le cierra las puertas de Estados Unidos. Quiero decir, no le dan la nacionalidad.
No, tuvo un juicio, llegó hasta el... Su caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Su caso se llamaba Rosika Schwimmer versus United States, ¿no? Entonces era que ella quería ser ciudadana estadounidense, pero el fiscal le pregunta en un momento dado, señorita Schwimmer, ¿usted defendería a los Estados Unidos con las armas? Y ella dice, no, nunca. Ni siquiera a Hungría. Entonces no le dan la nacionalidad, pero esa decisión de ella, que fue por sus convicciones, luego la pesará, porque en la Segunda Guerra Mundial ella era judía y húngara, entonces toda su familia estaba siendo masacrada y ella quería acoger a miembros de su familia en Estados Unidos, en Nueva York, y no pudo porque no era ciudadana estadounidense. Entonces fue una gran tragedia para ella el no tener papeles, como lo es para mucha gente.
¿No? Claro, quizás esa similitud que haces con los delfines, con ese título, ¿no? La vida interior de los delfines, ¿no? Esa mitología vasca, ¿no? De Aita Barandiarán, esa historia, ¿no? La transformación del hombre en delfín, la transformación, el enamoramiento, ¿no? De las lamias. Y la metáfora, decíamos, de los migrantes, ¿no? Solo tienen un viaje de ida.
Eso
y tú lo conoces bien.
Eso es, y tu vida cambia cuando cambias de país y ya empiezas a ver el lugar de donde procedes con otra mirada, ¿no? Igual más objetiva también, con más pausa, con más reflexión, ¿no? No es tan emocional. Y es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y es también lo que se cuenta en la novela. Al principio, bueno, vas un poco con las miras puestas en Nueva York, ¿no? Quieres, bueno, establecerte allí, conocer a gente, bueno, todos los problemas burocráticos que surgen, ¿no?
Hay que buscar piso, hay que buscar apartamento cercano al colegio de los niños. Que no es fácil, ¿no, Kiermen?
No es fácil. Luego los niños pues también se sienten solos, no hablan inglés, es difícil, los códigos de conducta son diferentes y esos primeros momentos, esos primeros meses son bastante, bastante duros, que es lo que cuento en la primera parte.
Claro, es que la novela, para aquellas personas que digan, bueno, pues puede ser una biografía, ¿no?, de Rosika, no es una biografía en exclusiva de Rosika. Se habla de Rosika Schwimmer, pero se habla del autor.
Sí.
Se habla de la vida, quiero decir, es como varios libros en uno, tiene como varias partes de alguna manera, ¿no?
Sí.
La que cuenta, pues como estábamos diciendo, ¿no? En este caso el protagonista Uri.
Sí.
No sé si tu alter ego eres tú, hay mucho de ficción, pero hay mucho también de realidad, porque entiendo que muchas de las historias que cuentas te han sucedido, te han pasado. ¿Cuánto hay de Kiermen, por ejemplo, en Uri, en el narrador que lleva tu vida, ¿no? en Nueva York.
100% Uri es Kirmen, sí, sí. No, son pasajes autobiográficos y la, yo creo que el lector lo ve así, ¿no? Yo, más que autoficcional, diría que es autobiográfico, aunque, uh-huh, aunque me cambie de nombre, ni siquiera me cambio, ¿no? Porque es Uri.
Sí, eso es, ¿no? Que es como, entiendo, pero, que te llamarán muchos amigos tuyos, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, esta primera parte donde cuento pues todo el proceso de investigación sobre Rosica, uh-huh, uh-huh, descubro su vida, los días en la Biblioteca Pública de Nueva York, cómo pues nos vamos como acondicionando a la vida de Nueva York, y el hecho de abrir esas cajitas, esas cajas, sí, pues abre otras cajitas en mi mente, ¿no? Relativas a mi infancia en los 80 y mi juventud en los 90 aquí en Euskadi, y todo eso, todo lo que se cuenta allí, pues es verdad. Pero en la segunda parte hay un gran cambio. Uh-huh. La primera parte cuenta los años 2018-2019, o sea, es el curso de la beca, pero luego el año 2020 cambia todo, es el año de la pandemia, y ese año está contado por Nora, que es la mujer del escritor. Uh-huh. Entonces, de repente, el lector o lectora se encuentra con que la cámara ha cambiado, ¿no? El tiro de cámara ha cambiado y ves al escritor desde fuera.
Sí, porque Nora, a través de cartas, ¿no? A su amiga,
sí,
Maider, de alguna manera, pues va contando. Habla de ese proceso de escribir, de escritura, que es otra parte interesantísima, ¿no? Cómo se aborda contar la vida, ¿no?, de otra persona. Pero ya no solamente es cómo llega uno, ¿no? El protagonista decía, es que en este caso eres tú, Uri, sí. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega con una beca a Nueva York? ¿Cómo llega con las maletas cargadas? ¿Cómo llega con la familia? ¿Cómo se acerca hasta la biblioteca? ¿Cómo empieza a encontrarse con esas cajas donde está la vida, ¿no?, de una persona a la que no conoce, pero de alguna manera que te sientes como identificado, ¿no?
Eso es.
Es tremendamente curioso. Entonces hay como varias partes en el libro, la que narra Uri, uh-huh, la que narra Nora, la que narra los hijos, ¿no? En una última parte en la que cuentan de alguna manera, bueno, cómo se enfrentan a vivir en otra ciudad, que eso tiene sí, sí, que tiene miga, ¿no? Tiene lo suyo. Entonces, es como muchas novelas en una, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quizás el mérito, o el gran mérito, es que va relacionando precisamente, ¿no?, la vida en este caso en Nueva York, la vida de Rosica, con tu propia vida en Nueva York, pero también esos recuerdos que tienes de Ondarro, ¿eh? Porque hace referencia a Ondarra, hace Bilbao, esos años 70, 80, ¿no?
Sí, sí, que fueron años duros, ¿no? Años duros, uh-huh, pero también fueron años pues muy tensos, ¿no? Pero también había unas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Ganas de luchar, ganas de salir hacia adelante. Y en esa época, bueno, sobre todo la cuenta Nora, ¿no? Pues bueno, pues vivimos un poco todo el cambio que aconteció, uh-huh, en los 80, que fue pues un cambio de modo de vida al final, ¿no? Porque nuestros padres venían de familias humildes. Bueno, esto es la historia de todos, no la mía, ¿eh? Porque sí, de todos, sí, los vascos.
Sí.
Padres humildes que empiezan a trabajar, que bueno, que prosperan económicamente, luego que nos mandan a la universidad, ¿no? Que ellos tienen esa esperanza de mandar a los niños a la universidad, que estudien, todo esto. Mi padre por lo menos decía eso, ¿no? No vayas a la mar, tú vete a la universidad. Y luego todo ese mundo, esa prosperidad, pues con la crisis de los 80, pues empieza a ponerse en duda, porque cierran fábricas, los barcos ya empiezan a amarrarse, porque ya no había pesca, y también aparece la heroína, el mundo, bueno, cosas positivas y negativas, ¿no?
Bueno, nos queremos beber la vida, probablemente, ¿eh? ¿Eh? Que nos queremos beber la vida a tragos, ¿eh?
Eso es. Y eso también aparece, ¿no? La ansiedad que había en los 90 por salir, por, bueno, ¿no?, por quemar la noche, entre comillas, ¿no?, como se decía antes. Eso también aparece en la relación que tienen Nora y Maider, que son las lamias de la noche, sí, ¿no?, de los 90.
Oye, qué bonito el libro, desde luego absolutamente recomendable, porque hay figuras que son muy entrañables. Yo me voy a quedar con una de ellas, además muy cercana a ti, ¿no? La tía Bego.
Ay, sí.
Claro, ¿dónde figuran la historia las personas que se alinean con los más débiles, ¿no? De alguna manera ella lo representa, ¿no? La persona que te llevó a ti, por ejemplo, a los museos, donde te metiste en el mundo de los libros, ¿no? Hablamos de los años 70. Pero decíamos que, bueno, que los más débiles, siempre ella tenía un hueco, ¿no?
Sí, y ella, era su filosofía. Ella estaba con el incomprendido, con el marginado, incluso en la familia, ¿no? Con la persona más tímida, más, no sé, ¿no? Que más problemas tenía, ella la apoyaba siempre. Fue esta, de esta generación, ya sabes, de los 70, mujeres de los 70 que se vuelven independientes, van a la ciudad a vivir. Ella fue enfermera, pero también se metió en todo el movimiento, las fiestas de Asteganausia, de Bilbao, Chosnas, todo esto. Y también, pues, aparece el macrojuicio de las mujeres de Basauri, que sí, abortaron y tuvieron un macrojuicio, y eso es contado también por la mirada de mi tía Bego, ¿no? Entonces, nunca se sabe, es increíble, ¿no? Cómo una persona te puede influenciar tanto, ¿no? A un niño. Y el caso de mi tía fue increíble. O sea, tuvo muchísima influencia. Yo creo que no sería escritor sin ella.
Tremendo. La tía Bego, un libro en el que se cuenta no solamente una vida, se cuentan varias vidas. Vidas, claro, algunas, ¿no?, que se quieren rescatar del olvido y luego se enlazan con el presente, ¿no?, con el presente de una familia, ¿no?, que vive en Nueva York pero que tiene muchos recuerdos y que decíamos al comienzo, ¿no?, hablamos de Nueva York pero hablamos también de Bilbao o hablamos también de Ondarroa, ¿no? Porque, Kirmen, todo eso forma parte, ¿no?, de tu esencia, y eso lo vas mostrando, ¿no?, cada vez que vas escribiendo. Vas contando diferentes historias contadas, en este caso, por Uri, contadas por Nora, contadas también por tus hijos. Oye, al final ya me quedó la duda, ¿vas a abrir un restaurante en Nueva York o no? me queda esa duda, nunca se sabe, ¿no?
También aparece Vitoria por ahí, ¿eh?
Sí.
El restaurante, sí, es una anécdota muy bonita, ¿no? Cuando, eso es verdad, ¿eh? como todo lo que se cuenta, porque mi hijo me dice que cocino bien y no ve muy claro esto de ser escritor, porque bueno, de repente tienes dinero y luego no tienes nada, eso sí. Entonces él me veía un poco como, ahí tal, lo está pasando mal. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no abrimos un restaurante vasco? Estos no saben comer, ni cocinar. Entonces, pues un restaurante vasco en Manhattan, bueno, sería...
Te vas a forrar,
la
Kirmen.
Bomba, eso me decía, ahí está, te vas a forrar.
Kirmen, que abres un restaurante allá, iríamos todos a comer.
Claro, es que tienes razón, mi hijo. Entonces vio que había un local vacío, ya, pues eso, ponían pues alquiler, ¿no? Ajá. Y me dijo, oye, ahí te han llamado, porque, oye, este local está guay, era una esquina, ¿no? Hacía esquina, con grandes ventanales, muy bonito. Y yo siempre le digo, sí, ya, tranquilo. Y luego, un día se dio cuenta que habían alquilado el local para poner otro restaurante y no vasco, ¿no? Y entonces me dijo, oye, Aita, ¿por qué no has llamado?
Claro.
Nos han quitado el restaurante.
Has perdido la oportunidad de tu vida.
Eso es. No sé, yo creo que es una novela sobre, así, en
sobre
resumen,
la vida, ¿no? Sí.
En resumen, sobre la vida y sobre las segundas oportunidades, ¿no? Las segundas oportunidades, que son un derecho de todos y todas, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a una segunda oportunidad, a empezar la vida en otro lugar, a enmendar sus errores, a llevarse bien con su pasado, aunque sea un pasado, pues bueno, ¿no?, durillo. Yo creo en eso, ¿no?, en la gente, en las personas y en cómo tratan de empezar de cero.
Bueno, Kirmen Uribe, nos vamos a tener que despedir. Un placer, como siempre, el charlar contigo. Sabes que esta es tu casa, esta casa por la que has pasado muchísimas veces, has pasado mucho tiempo aquí en Radio Vitoria y aquí en esta ciudad. Que un abrazo, que te vaya estupendo.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta la próxima, es que ricasco.
Agur.
Agur, agur.
Agur, agur.
Begiratzeko